un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. La llamada de neutralidad en la red tiene los días contados en Estados Unidos. La Comisión Federal de Comunicaciones tiene previsto acabar con las protecciones que evitan un Internet a dos velocidades. También vamos a hablar de la experiencia de un uruguayo cuyo padre participó del plan de partición de Palestina a partir de la resolución 181 de la ONU. Saludo a quienes me acompañan en la mesa hoy. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va?
Un placer estar con ustedes.
Un placer tenerte, Alberto, como siempre. Saludamos a Ian Aces, integrante de Llamada Medianoche. ¿Cómo estás, Ian?
Digo lo mismo, un gusto estar
bueno,
con ustedes.
Bueno, lo mismo decimos. Saludamos en la operación técnica a Robert Brasil y que les habla Victoria Pereira. Vamos a hablar de Estados Unidos porque la potencia presenta el plan para desmantelar la neutralidad en la red y lo vamos a leer a partir de un artículo publicado en El País de Madrid. Les contamos que la Comisión Federal de Comunicaciones tiene previsto acabar con las protecciones que evitan un Internet a dos velocidades. La llamada neutralidad en la red, que impide discriminar en el uso de Internet, tiene los días contados en Estados Unidos.
La Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, anunció este martes su propuesta para acabar con las protecciones del anterior gobierno de Barack Obama, que garantizan un acceso igualitario a Internet y lo consideran un servicio básico como el suministro de electricidad o agua. Salvo un enorme contratiempo, la propuesta se aprobará el 14 de diciembre en una reunión de la Comisión Federal de Comunicaciones, dado que los representantes republicanos ostentan la mayoría de ese órgano. La decisión tendrá presumiblemente consecuencias duraderas y alterará la forma como entendemos y usamos Internet. Ya no se prohibirá a los proveedores de la red bloquear o ralentizar la velocidad de conexión en función del precio que pague el cliente o la página web que esté visitando. Es decir, se permite un Internet a dos velocidades.
Los defensores de la neutralidad en la red advierten, por ejemplo, de que una compañía como Verizon podría ralentizar la conexión cuando el usuario utilice Netflix, porque ese servicio de reproducción de videos compite con Fios, una plataforma similar de la propia Verizon. Una forma de impedirlo sería abonando una comisión extra, lo que para los defensores de la neutralidad en la red supone una forma de discriminación.
Los detractores de las protecciones actuales alegan que son excesivas y lastran la innovación que encumbró el boom tecnológico en la primera potencia mundial. El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Ajit Pai, designado por el gobierno del republicano Donald Trump, consideró que las directivas de Obama deprimieron la inversión y que su propuesta busca restaurar la libertad en Internet al levantar las prohibiciones. La disputa simboliza la pugna entre libertad y regulación, muy presente en la historia de Estados Unidos. También revela la evolución del mercado de Internet, en que cada vez más los proveedores de servicio son también los creadores de contenidos.
Los grandes ganadores del cambio de reglamento son los operadores de Internet, como por ejemplo AT&T, Verizon o Comcast, que acumularán mucho más poder y que llevan años esgrimiendo que las regulaciones afectan su inversión en mejores redes. Los principales perdedores pueden ser los consumidores, que corren el riesgo de pagar más por el acceso a Internet. También las pequeñas y medianas empresas, que no pueden costearse el precio que garantice que los clientes puedan visitar sus páginas web a una buena velocidad de conexión. Gigantes tecnológicos como Google, Facebook y Amazon habían defendido mantener las protecciones de Obama porque esgrimían que los proveedores pueden acabar dictaminando el contenido que llega a los consumidores. Vamos a hablar de aspectos comerciales, Ian, que pueden tener varias lecturas, sobre todo cuando hablamos en cuanto a regulación.
Sí, el tema de neutralidad es un tema que en realidad no nos afecta directamente, salvo si uno vive en Estados Unidos, pero como muchas cosas que inventan allí, se copian luego a nuestros países, puede que indirectamente también nos llegue a afectar. ¿De qué se trata? Bueno, ya lo leímos un poco, una liberalización de los servicios de los proveedores de Internet. Hace 2 años atrás, la reguladora de comunicaciones decidió cambiar la clasificación de los proveedores de Internet, pasaron de ser un servicio de información a ser un servicio público. Simplemente un prestador de Internet. Como uno reciba agua, ellos tienen que dar internet sin ningún filtro, sin nada. Con eso querían evitar que los proveedores dieran preferencia a ciertos contenidos sobre otros por razones económicas. Por ejemplo, un proveedor que tiene un servicio telefónico y ve que sus usuarios usan WhatsApp o Skype para hacer llamadas telefónicas, así, bueno, pero perdemos ingresos por llamadas telefónicas porque ahora están hablando gratis por internet. Y podrían limitar el acceso a Skype, a WhatsApp, o a no ser que uno pague extra por estos servicios para seguir hablando por Skype o por WhatsApp. Esto ahora es prohibido. Después del cambio de la regulación, sería permitido que los proveedores cobren un extra por ciertos servicios. Esto parece beneficiar a los grandes jugadores y perjudicar a los pequeños que no tienen el dinero para hacerse valer, hacer accesibles sus contenidos, porque se puede llegar a una situación donde hasta los que producen información tienen que pagar a los proveedores de internet para que lo publiquen, para que lo hagan accesible. Pero esas son todas conjeturas que en realidad nadie sabe cómo el mercado va a reaccionar. Se dice que desde que está en vigencia esta nueva regulación que rige ahora, han bajado mucho las inversiones de los proveedores de internet. Y ahora hay una tremenda batalla entre defensores y opositores de una internet neutral. El jueves 14 de diciembre puede revertirse esta situación, no lo sabemos. Parece que se van a hacer un paso atrás y van a volver a la situación de antes. ¿Qué traerá un cambio en la regulación? Esto por ahora, como ya dije, es solo especulación. Todos saben lo que podría pasar, pero nadie sabe lo que efectivamente va a ocurrir. La pelea es sobre todo una pelea ideológica entre los que quieren más regulación y los que quieren que el mercado regule. Vivimos en un tiempo en el cual es muy difícil regular todo. Los cambios tecnológicos y sociales son tan veloces hoy en día y los molinos burocráticos muelen tan lentos, si la intención de regular fácilmente se convierte en un freno que desanima muchas buenas iniciativas. Por otro lado, hay algunos que defienden a capa y espada el efecto autorregulador del mercado, como si el mercado tuviera una ética o moral intrínsecamente buena. El mercado en muchos casos es un muy buen regulador, pero no tiene ninguna motivación altruista ni buena. En realidad es motivado por puro egoísmo. Y es una ley. Los creyentes ponen sus esperanzas en un sistema burocrático que promete utopías, y es triste ver creyentes que creen en la bondad del mercado y la defienden a capa y espada. El Señor Jesús dice, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Pongamos en Él nuestra esperanza y dejémonos impulsar por su espíritu. Solo así seremos capaces de tomar decisiones intrínsecamente buenas.
Jehová, Señor de los cielos, glorioso sea tu nombre, el Rey de los universos y Redentor de los hombres. La lluvia en los árboles, las alas de los ángeles proclamarán tus bellezas, pregonarán tus riquezas. Soy débil, Señor, y ciego, agobiado de esos deseos y apartado de tus dones. Libérame de mi maldad, bendíceme con tu bondad. Sosténme, Dios, en tu gracia, amante dulce del alma.
continuamos adelante con la revista radial. Nos vamos a referir a la historia de un uruguayo, además es hijo de uno de los impulsores clave del plan de partición de Palestina, y bueno, él decía de que su padre estaría orgulloso. Así titulaba The Jerusalem Post, un artículo cuya traducción copiamos del portal del Comité Central Israelita en el Uruguay.
Daniel Rodríguez Oteiza, editor en jefe del periódico uruguayo El País, oyó hablar mucho sobre el 29 de noviembre de 1947 y la resolución 181 de las Naciones Unidas, que pasó ese día y allanó el camino para la creación de Israel. ¿El motivo? Su padre, Enrique Rodríguez Fabregat, fue el enviado uruguayo a la ONU en 1947, que no solo emitió el voto de su país a favor de la partición, sino que como miembro del Comité Especial de la ONU en Palestina que recomendó la partición, también convenció a otros estados que lo hagan.
Rodríguez de visita en Israel como parte de una delegación uruguaya de 10 personas patrocinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Asuntos de Jerusalén, dijo a Jerusalem Post que su padre contaba la historia a menudo. Mi padre fue un defensor y redactó el plan de partición porque pensó que la mejor solución era la creación de un Estado judío y también un Estado palestino, dijo. Creía que cualquier otra solución pondría al pueblo judío a manos de los árabes, que serían mayoría en la región.
Rodríguez dijo que su padre, que visitó los campamentos de personas desplazadas en Europa después del Holocausto, insistió en que a los judíos de Europa se les permita venir a Israel. Quedó muy impresionado de que cuando fue a esos campos, la gente, en condiciones deplorables, dijo que quería ir a Israel, que quería ir a su tierra. Dijo que a pesar de que el pueblo judío estaba disperso por todo el mundo, mantuvieron su unidad como pueblo, agregó Rodríguez, que está en su segundo viaje a Israel. El primero fue hace 10 años, en el 60 aniversario del plan de partición. Dijo que tienen una historia de 4.000 años en la región y que no son nuevos aquí.
Cuando el anciano Rodríguez murió en 1976, un obituario en The New York Times lo llamó un ex delegado ante las Naciones Unidas que jugó un papel de liderazgo en la creación del Estado de Israel en 1948. El informe decía que en 1947, cuando la ONU estaba considerando la cuestión del futuro de Palestina, abogó por tres principios generales: la necesidad del pueblo judío de tener un Estado como refugio contra la persecución, la necesidad de poner fin de inmediato al mandato británico mediante el establecimiento de Estados árabes y sionista, y la autodeterminación mediante plebiscitos en cada Estado dentro de 10 años para continuar su estatus o unirse al otro.
Rodríguez dijo que su padre, que tiene una calle que lleva su nombre en Ramat Gan, estaba absolutamente orgulloso del plan que jugó en la fundación de Israel. En el discurso final que dio a la ONU antes de irse para convertirse en embajador en Austria, el anciano Rodríguez afirmó que el voto de la ONU a favor de la resolución 181 y la partición será la resolución moral más importante que la ONU tomará en su historia, porque reconoce el derecho de las personas a vivir donde deberían.
Según Rodríguez, su padre siempre lamentó que solo se implementó la mitad de la resolución y que no se creó un Estado palestino en ese momento como lo proponía el plan. Culpó de esto a la postura árabe de no tener un Estado palestino porque no querían que existiera un Estado judío.
Rodríguez dijo que su padre nunca cambió de parecer y siempre dijo que esto era lo correcto. Recordó a su padre diciendo que lo que más valoraba de Israel era que se manejaba en una región hostil y peligrosa para ser la única democracia en esa parte del mundo. Si hubiera visto Israel hoy, dijo Rodríguez, su padre se hubiera sentido orgulloso y asombrado de lo que ha hecho y de qué contribuyó a ser un gran país como el que ustedes tienen.
Tienen muchos problemas, por supuesto, todos los países los tienen, pero han logrado mucho, tanto en el sentido económico como en la preservación de la democracia en una región difícil del mundo. Él estaría realmente asombrado y orgulloso, dice este uruguayo, que es hijo además de uno de los impulsores clave del plan de partición de Palestina. Y lo cierto es que a lo largo de la historia de Israel, Alberto, podemos ver que hay una búsqueda siempre constante de una solución que finalmente traiga paz.
Sí, esta historia nos llena el corazón de alegría, saber que un uruguayo incidió personalmente con su voto y bueno, y como escuchábamos recién, no solo que votó, sino que trató de que otros votaran para que hoy exista lo que conocemos como el Estado de Israel. Y este hombre veía favorable esa partición del territorio. ¿Y qué lección bíblica sacamos de todo esto? Y hay una muy hermosa, que efectivamente sí, Dios gobierna en todos los asuntos de la tierra. No solo que gobierna en todos los asuntos de la tierra, sino en todos los detalles. Solo en la Biblia podemos aprender esta verdad. Dios es soberano, Dios gobierna los asuntos en la tierra, y andar por fe significa que nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestra voluntad van a ser regulados por Dios y su palabra. Pero no fue en 1947 donde Dios intervino en los asuntos de los hombres. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, dice la palabra de Dios: Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino y tú eres excelso sobre todos. A veces perdemos de vista ese gran detalle importante, que Dios es el majestuoso Rey y Señor del universo, de este planeta y de nuestras vidas. Dice en el Salmo 22:28 el Rey David: Porque del Señor es el reino y Él regirá las naciones. Y eso le incluye también a usted, estimado oyente, porque Proverbios 19:21 dice: Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Él es soberano, Él es rey. Y en Isaías, capítulo 14, versículo 27, dice la palabra de Dios: Porque del Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Así que, bueno, Dios controla aún a los incrédulos. Aún el corazón de los incrédulos está en las manos del Señor. Por todo esto, Dios merece nuestra admiración, nuestro respeto y nuestra obediencia. Y es bueno a veces dar un pequeño giro, mirar a nuestra historia no tan lejana y ver cómo Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Dios, tan solo Dios, es creador del mundo en derredor, y la gloria de lo más pequeño y grande es de Dios, solo Dios. Dios, tan solo Dios, nos da su luz en la oscuridad, y el plan eterno que trazó ningún hombre cambiará. Es Dios, Él solo es Dios. Dios, tan solo Dios, es digno de el trono universal, que toda la creación le adore sin cesar. A Dios,
continuamos en la recta final del programa. Nos vamos a referir al asteroide 3200 Faetón, que rozará la Tierra el 16 de diciembre, según informa el portal español Quo.es, el cual pasará a una distancia equivalente a 27 veces la que separa nuestro planeta de la Luna.
Los apocalípticos ya tienen un nuevo motivo para fantasear. El próximo 16 de diciembre, un asteroide potencialmente peligroso pasará rozando la Tierra. Se trata, como dijo Victoria, de 3.200 Phaeton, aunque los astrónomos ya han declarado que no hay riesgo de colisión, pese a que pasará a una distancia muy cercana de nuestro planeta y que equivale a 27 veces la que nos separa de la Luna.
Este asteroide fue descubierto en 1983 y de todos los asteroides con nombre propio, es el que describe una órbita más cercana a la Tierra. Fue bautizado con ese nombre en honor a Phaeton, un personaje de la mitología griega de quien se cuenta que perdió el control del Sol, provocando un cataclismo que casi incendió nuestro planeta.
Sobre la naturaleza de este cuerpo celeste existe cierta polémica, ya que su órbita se parece más a la de un cometa que a la de un asteroide, aunque nunca se le ha visto mostrar la característica cola de los primeros. Pese a ello, algunos astrónomos sostienen que en realidad 3200 Phaeton podría ser el núcleo de un cometa inactivo. Además, su paso irá acompañado por una lluvia de meteoritos llamada Gemínidas, un fenómeno que también es típico de las apariciones de cometas.
Sea como sea, este cuerpo podrá observarse de noche con telescopio y en zonas con poca contaminación lumínica. El asteroide volverá a pasar cerca de nuestro planeta varias veces a lo largo de este siglo, pero será en 2093 cuando lo haga a su distancia más corta, el equivalente a tan solo unas 7 veces la que separa la Tierra de la Luna. Como señalaba el artículo Jan, los apocalípticos aparentemente podrían tener un nuevo motivo para fantasear.
Y esto seguramente no lo vamos a hacer nosotros fantasear, porque nosotros no basamos nuestra fe en fantasías, sino en la eterna palabra de Dios, que es firme y no cambia. Mismo la Biblia lo dice cuando habla de las cosas futuras, que no nos han contado fábulas artificiosas, sino que han sido testigos oculares de las cosas que nos comunican. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice el apóstol Pedro: No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. El apóstol Pedro ahí hace referencia a la transfiguración del Señor Jesús, cuando él con el apóstol Juan y Jacobo, su hermano, estuvieron juntamente con el Señor Jesús en el Monte de la Transfiguración. Allí el Señor Jesús se transfiguró delante de ellos, sus vestiduras se hicieron blancas como la nieve, y vieron al Señor Jesús en toda su gloria. Vieron al Señor Jesús como lo veremos cuando volverá del cielo. Y él dice, cuando nosotros les contamos esto, no les contamos fábulas artificiosas. Los vimos con nuestros propios ojos. Vimos algo del reino venidero ya acá. Y después sigue diciendo en versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, más seguro todavía que nuestra experiencia, lo que vimos y oímos, es la palabra de Dios, que es firme y eficaz y no cambia. Y dice, hacen bien en estar atento a la palabra de Dios, como a una antorcha en un lugar oscuro. Una antorcha en lugar oscuro nos indica el camino, nos evita que tropecemos, nos indica por dónde tenemos que andar. Y esta es la palabra de Dios en el tiempo en que vivimos. Una guía, una luz en nuestro camino. Y dice, al hacerlo, vamos a ver que el día esclarezca, habla del día de la venida del Señor Jesús, y dice, y el lucero de la mañana sale en nuestros corazones. El Señor Jesús mismo ilumina nuestros corazones al estudiar la palabra de Dios. Así que cuando hablamos de cosas futuras, no nos vamos a dejar entrar en pánico por la aparición de un asteroide que va a pasar a 27 veces la distancia de la Luna y que no va a ser un peligro para la Tierra, sí va a ser un fenómeno que uno va a poder observar con un telescopio, pero nada que está predicho en la Biblia, si nos puede hacer pensar en cosas que sí dice la Biblia, porque el día del Señor vendrá como ladrón. De repente vendrá el juicio de Dios sobre la tierra. Y cuando hay de estos eventos que nos hacen recordar lo que la Biblia dice, es bueno recapacitar. Es bueno volver a la palabra de Dios y hacer lo que la palabra de Dios dice. Así que este aviso realmente no es para nosotros un motivo de pánico, pero sí es una ocasión para volver a la palabra de Dios, ver lo que ella dice. Por cierto, nosotros no miramos el cielo para ver señales ahí. Nosotros no nos guiamos por los astros, como hace un tiempo vimos que algunos se guiaron por una constelación en Virgo, y nosotros ya dijimos que no iba a tener ningún impacto, que no iba a ser lo que ellos dijeron que iba a ser. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, y al hacer esto, andamos seguros.
Estamos llegando al final de este programa. Quiero agradecerle tanto a Ian como a Alberto por estos comentarios y reflexiones en este programa. También a ustedes por la sintonía. Los invitamos a que nos escriban. Lo pueden hacer por al +598-9199-1210. Si están en Uruguay, lo hacen al 091-99-1210. En el Facebook nos buscan por Llamada Medianoche Uruguay. Nos identifican por el logotipo en verde. Pueden escribirnos a revistaradial@llamadaweb.org o pueden visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa. Que pasen muy bien.